Buen día. Que el Señor les bendiga. Espero que estén teniendo un buen día, una buena mañana. Y si nos estás escuchando por medio de una grabación, que hasta este momento puedas sentirte bien. Y si no, pues por medio de este audio y los que estamos aquí presentes, que podamos realmente llenarnos hoy de la presencia del Espíritu Santo. Les invito a que puedan buscar en sus Biblias Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero en toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de crecer en él para vida eterna. Amén. Aquí vemos que Pablo no se ponía a sí mismo como una persona maravillosa y perfecta que no había cometido pecado y que no había hecho nada. De hecho, él mató muchísimos, muchísimos cristianos, y aún así él se dejó usar por Dios y le dio todo de él a Dios sin importar todo lo que había hecho. Y simplemente dejó que el Espíritu Santo, que Dios, que Jesús, limpiara su corazón de todo pecado, sin importar que hubiese sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Él creyó en la misericordia de Dios, él confió en lo que Dios había hecho en su vida y él creyó que realmente podía ser salvo, podía hacer grandes cosas. Y si él lo creyó, cuanto más nosotros, que tal vez no hemos matado a nadie, tal vez no hemos cometido un pecado tan grande como para que Jesús no ponga su mirada en nosotros. Así que en esta mañana les invito que simplemente tengan en su mente la palabra misericordia, porque por misericordia es que Dios nos da de su amor, por misericordia es que Dios nos da de su bondad, por misericordia es que Dios cada día renueva nuestras fuerzas. Porque ¿quiénes somos nosotros para que el Rey de Reyes, el que no ha cometido pecado alguno, nos mire? Y simplemente Él lo hace por amor, porque no es que Dios da amor, Dios es amor. Y a veces, por más que nuestros padres o que nosotros hacia otras personas le podamos decir te amo mucho o te quiero mucho, cuando esa persona nos hace molestar, tal vez lo que menos pensamos es en un te amo o en un te quiero. Lo que más pensamos es mira, si es una madre o si son los padres hacia los hijos, pero pa' date un cocorrón, mira. Y si son los hijos hacia los padres, es como que, uy, pero es que estuviera grande para ya largarme de la casa. Y yo sé que todos en algún momento lo hemos pensado, chiquitos, grandes, todos. Pero aquí la buena noticia es que Dios es amor. Dios no piensa cuando nosotros cometemos un pecado, Dios no piensa, Pérsale, mira, pero pa' quítate todas las bendiciones que te he dado. Dios simplemente dice, ok, está bien, cometiste un error, nos da la mano y nos vuelve a ayudar una y otra y otra y otra vez. Por eso la palabra que realmente quiero que tengan en su mente cada vez que estemos alabando a Dios es simplemente misericordia. Porque por misericordia y por gracia de Dios somos salvos, somos sanos. Y por misericordia es que Dios, es que Jesús nos da de su sangre preciosa. Amén. Vamos a darle una alabanza a Dios, una adoración a Dios, una ofrenda de gratitud, porque hay mucho por lo cual agradecerle a Dios. Sé que todos tenemos muchas cosas por las cuales agradecer a Dios. Y simplemente en esta mañana, permite que el Espíritu Santo sea el que te guíe para alabarlo, sea el que dé sobre ti ese cántico, esa alabanza, esa adoración, y vas a darte cuenta que no serás tú, sino que será el Espíritu Santo en ti. Espíritu Santo de Dios, hoy nos rendimos ante ti, sabiendo y entendiendo que muchas veces cometemos pecado. Tal vez antes de venir aquí a tu casa, dijimos, pensamos, o tal vez hicimos algo que no debíamos haber hecho. Y por eso hoy presentamos nuestros corazones delante de ti, reconociendo y entendiendo que solamente tú eres el único que puede limpiar, solamente tú eres el único que puede redarguir de todo pecado. Solamente tú eres el único que puede realmente quitar toda mancha. Gracias, Señor, porque todo tú lo haces nuevo. Y es por eso que hoy clamamos a ti pidiendo que derrames de tu misericordia, que derrames de tu unción. Espíritu Santo, hoy te pedimos, ven a este lugar. Espíritu Santo, hoy te pedimos que te derrames sobre nosotros, que tu poder se derrame sobre nosotros, porque te necesitamos, porque sin ti somos nada. Porque hoy realmente necesito, anhelo y deseo más de ti. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te necesito. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te digo que te necesito. Oh Santo, Santo, Santo eres tú. Te amo, Dios. Nunca me falla y cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta irme a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido tan, tan bueno, tan lento que yo pueda. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz. Fuego y en la oscuridad, tú estás más cerca que nadie. Te he conocido como padre, como amigo también. Yo he vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan de Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla, cada día me has sostenido en tus manos. Desde el momento en que despierto
de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido tan bueno. Tal aliento que yo pueda dar, yo cantaré de la bondad. Tu voz me has guiado por el fuego y en la oscuridad, tú estás más cerca que nadie. Te he conocido como padre, como amigo también. Yo he vivido en la bondad de Dios.
Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar en medio nuestro. Gracias por derramarte sobre nosotros. Gracias por venir sin merecerlo, porque no tenías que hacerlo. Gracias, Señor Jesús. Y si tú tienes por qué darle gracias a Dios, pinta una sonrisa en tu rostro, porque al Rey de Reyes lo adoramos cuando le damos gracias a Dios. Es con gozo, porque el gozo de Dios es mi fortaleza. Y si el gozo de Dios es mi fortaleza, no tengo por qué tener una cara triste delante del Rey de Reyes. Así que piensa en un motivo por lo cual le das gracias a Dios, por lo cual cantas de su misericordia, por lo cual cantas de su amor y de su gracia, y pinta una sonrisa en tu rostro.
Tan fiel, oh, oh, oh. hablaré de la bondad de Dios.
Y ahora, tú crees que la bondad de Dios te persigue hasta querer alcanzarte, pero no lo hace de mala manera. Lo hace porque te ama, porque Dios es amor. Aleluya, aleluya. Simplemente tú has sido fiel. No tienes por qué mirarme. No tienes por qué perdonarme una y otra vez. Y aún así lo haces. Sabemos que nunca vamos a poder llegar a una perfección como tal. Pero sí queremos ir por ese camino de rectitud que solamente tú nos puedes guiar. Guíanos por el camino correcto. Y no permitas, por favor, te lo pido, no permitas que nos desviemos. Lamentablemente, el pecado que hay en la humanidad nos infecta constantemente. Tal vez hay momentos que ni siquiera queremos pecar. Hay momentos que no queremos hablar de mala manera o pensar de mala manera. Tal vez hay cosas en nosotros que sabemos que no están bien y que nos despertamos cada día diciendo, hoy voy a ser mejor. Y te pedimos ayuda que renueves nuestras fuerzas. Pero sin embargo, una y otra vez, sin darnos cuenta, simplemente vamos y volvemos. No queremos ser como el perro que vuelve a su vómito. No queremos ser como el puerco que vuelve al lodo. Queremos estar limpios para ti. porque tú mereces lo mejor, porque tú mereces lo mejor. Tú no mereces una mediocridad, tú no mereces un 50%, tú no mereces ni siquiera un 100%. Tú mereces todo lo mejor de nosotros. Esforzarnos cada día al 1000%, o al 1001%, o al 1002%, y cada día ser mejores por ti y para ti. Espíritu Santo de Dios, te pido en esta mañana, te pido en este momento, y aún cada persona que pueda estar escuchando este audio, te pido, Espíritu Santo de Dios, redarguye nuestros corazones y muéstranos qué es lo que debemos cambiar, qué es lo que debemos quitar, arrancar de raíz, cuáles son esas pequeñas raíces que están allí y que no las hemos visto porque están muy pequeñas y muy finitas. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Muéstranos dónde debemos ir para quitarlo todo y darte lo mejor. Gracias, Señor, porque el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y esa es una de tantas promesas que tú nos has dado. Porque tú eres maravilloso, porque tú eres poderoso, porque tú eres asombroso, porque eres omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y nuestra mente minúscula no entiende esos términos. Tal vez los medio entendemos, pero nuestra mente no logra entender a cabalidad por qué tu voluntad es perfecta, aunque nos duela. Oh Santo, Santo, Santo Espíritu de Dios. Oh Santo, Santo, Santo Dios.
Es un nuevo día, le cantaré hoy otra vez, y venga lo que venga, confiaré en él.
Segunda estrofa, al final dice 10.000 razones. Y ayer en el servicio de jóvenes yo les decía a los muchachos que pensaran una razón. Ahí dice la canción 10.000 razones para alabar, y yo les decía, piensen en una sola razón por la cual alabar a Dios. Y para los muchachos que estuvieron ayer, pues hoy tienen que pensar en otra razón. Obviamente no se las voy a preguntar, pero piensen en otra razón. Y para los que hoy están escuchando esto, piensa una sola razón por la cual alabar, no dar gracias, alabar a Dios hoy. Y si mañana te acuerdas de esto que estoy diciendo y te levantas, buscas otra razón por la cual alabar a Dios. Y sé que tal vez de aquí al año que viene, o tal vez en menos tiempo, vas a poder tener 10.000 razones por las cuales alabar a Dios. Así que piensa en una razón por la cual hoy alabas a Dios y tenlo en mente mientras cantas esta alabanza. a tu Dios, a tu Creador y a tu Rey de corazón y con una ofrenda, esto se hace de la mejor manera. Así que comienza a batir tus palmas.
Gracias, porque venga lo que venga, tú has estado con nosotros. No nos hemos dado cuenta, no nos hemos enterado en muchas ocasiones. Las noticias, las malas noticias, en ocasiones nublan nuestro entendimiento. Vemos, escuchamos y nuestros pensamientos nos juega una mala jugada. Nuestro corazón comienza a sentir el abandono. Comienza a sentir, estoy solo. Pero dentro de nosotros, tu espíritu nos dice, estoy contigo. Jesús prometió estar contigo cada día hasta el fin. Jesús es fiel. Él es fiel. Venga lo que venga, puedo confiar en Él una vez más. Puedo confiar en tu bondad, en tu fidelidad, en tu perfecto amor.
Alguien dijo, nada nuevo hay bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. Por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estés. Un millón de veces más, yo quiero más.
nace tu Espíritu en nosotros. Eso es lo que necesitamos cada día. No necesitamos nada más, porque tú todo lo sabes, Jesús. No nos dejaste solos. Enviaste tu Espíritu de poder, a tu Espíritu de verdad, estar aquí con nosotros cada día hasta el fin. Imagínense a Jesús cuando caminó aquí en la tierra. Él pasó hambre, pasó frío, tuvo necesidades fisiológicas, pero también tuvo que lidiar con el pecado de la humanidad, con la burla, con la incredulidad. Tuvo que lidiar con tantas cosas. Y sabe, aunque creemos que no, Jesús también tuvo que lidiar con el pecado. Él fue tentado en todo. Lo dice la Biblia. Y Él tuvo que lidiar con todo eso. Ahora imagínense a Jesús yendo a la cruz y cargar todo nuestro pecado. El peso de nuestro pecado, de nuestras maldades, de nuestras desobediencias. Y sí, murió en aquella cruz. Y sí, fue enterrado. Pero Él resucitó. Y cuando resucitó, se presentó a sus discípulos. Allí también tuvo que lidiar con la incredulidad de ellos. Y no los juzgo. Yo hubiese hecho lo mismo que Tomás. Yo hubiese dicho también: ustedes lo vieron, no les creo. Yo tengo que verlo, tengo que tocarlo. Y Jesús, en su gran amor, se presentó delante de Tomás y le dijo: ven, mete tu mano aquí en mi mano, en mi costado. Ve que soy yo. Jesús lidió con todo eso. Y me imagino a Jesús. Quiero que usted pueda ver esto conmigo por un momento. Abra su imaginación por un momento y mire a Jesús diciendo: ¿qué va? Pobre gente, no van a poder con esto. Para Jesús fue duro también. Pero dice la Biblia que Él se sometió en obediencia. Él se sometió a sí mismo en obediencia, mirando más allá. Dice la Biblia que Él miró el futuro. Miró como tú y yo íbamos hoy a estarle alabando. Y entonces Él dijo: yo me voy. Voy al cielo. Sí, voy a preparar lugar para ustedes, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a hablar con mi Padre y les voy a decir que envíe al Espíritu Santo. Espérenlo. Manténganse en oración, unidos, hasta que Él venga. Y Jesús subió al cielo. Y no sé cómo fue aquella conversación. La Biblia no la dice. Lo cierto es que el Espíritu Santo vino. Yo me imagino a Jesús diciéndole al Padre: papito, eso no es fácil, no van a poder. Yo hice todo, pero no van a poder solos. Ya yo fui, hice mi trabajo, ahora me toca a otro preparar el lugar. Enviemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo: voy. Y Él está con nosotros todos los días. Jehová Jireh, provisión. Jehová Jireh es nuestra provisión. Él está contigo. Él está contigo cada día, todo el tiempo. Tu presencia es nuestro sustento. Aleluya. Oh, gracias, gracias, Señor. Gracias porque tú nos das todo y más de lo que necesitamos. Gracias, Señor. Y dice la palabra de Dios que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás sería añadido. Y aquí nosotros hemos aprendido a dar nuestras ofrendas monetarias como parte de nuestra adoración. Y lo hacemos no porque estemos comprando a Dios, no porque le digamos: Señor, queremos más, ¿y por qué doy esto? No, eso para Dios no es nada. Es un privilegio para nosotros el que Dios nos haya tomado en cuenta para continuar levantando su reino aquí en la tierra, para que su palabra llegue a cada rincón. Y Señor, hoy presentamos nuestras ofrendas delante de ti. Señor, no lo hacemos con tristeza, no lo hacemos con obligación, no queremos comprar nada, al contrario. Simplemente hoy queremos adorarte con parte de lo que tú nos has dado para nuestro sustento. Queremos que haya alimento en tu casa. Queremos, Señor, poder contar con un lugar en el cual podamos venir a alabar tu nombre y donde podemos ser preparados para llevar tu palabra, de manera que otros también puedan ver, creer, temer y confiar en ese Jesús que nos liberta, en ese Padre bueno que cada día vela por nosotros, en ese Espíritu Santo que es poder de Dios aquí. Y dice en tu palabra que miremos como tú abres la ventana del cielo y envías bendición sobre nosotros. Tú multiplicas nuestros esfuerzos. Tú reprendes al devorador de nuestras finanzas por nosotros. Porque tú eres fiel. Porque tú eres bueno,
Señor. De un millón de himnos tú eres digno. Un millón de veces lo mereces. De un millón de himnos tú eres digno. Un millón de veces lo mereces. De
me lleva donde estás. Un millón.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te decimos gracias. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú habitas la alabanza de tu pueblo. Tú estás aquí porque hemos alabado tu nombre. Gracias, Señor, porque en tu presencia hay bendición y vida eterna. Y hoy necesitamos que tu palabra traiga esa instrucción que necesitamos para disfrutar de esas bendiciones que aquí en la tierra tú has prometido que tendremos y no perder la vida eterna. Y si alguno la ha perdido, la ha extraviado, no la tiene. Que en esta mañana tu Espíritu Santo trate con cada uno de manera que podamos, Señor, encontrar el camino a la vida eterna. Que eres tú, Jesús. Aleluya. Hoy estaremos hablando de la paz de Dios. Y le invito a que busquen sus Biblias en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu está compuesto por todas estas cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto. El fruto del Espíritu es lo que el Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros a medida que nosotros, pues, permitimos su obrar en nuestras vidas. Les voy a hablar en esta primera parte de lo que es la paz como parte del fruto del Espíritu. Escuchen, no es que la paz es un solo fruto, es parte del fruto del Espíritu. La paz sin amor está incompleta. La paz sin mansedumbre está incompleta. Pero nosotros debemos conocer y procurar todas estas cosas. Y fíjense cómo dice al final: contra tales cosas no hay ley. Si nosotros logramos este fruto completo en nuestras vidas, pues vamos a tener vidas abundantes aquí en las tierras, como Jesús prometió que tendríamos. Ahora, vamos a hablar de la paz, porque es el tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón hablar en esta mañana. Y les decía, la primera parte es la paz de Dios como parte del fruto del Espíritu Santo. En Iglesia de Niños hemos creado varias frases para enseñarle a los niños principios bíblicos. Y están tomados de varios trozos de la Biblia, de cada verso, de varios pasajes y versos de la Biblia, pero se los enseñamos a niños de manera de frases. Y hay dos frases específicas que en esta mañana vamos a tomar en cuenta. La primera frase es que yo soy como una casa y en mí vive el Espíritu Santo. Y su base bíblica está en Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Allí dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nosotros entonces somos como una casa donde vive el Espíritu Santo. Cada uno de aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de nosotros. Y el apóstol decía: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Debemos tener en cuenta quiénes somos. Somos como una casa, no es que somos una casa, somos como una casa y el Espíritu Santo vive en nosotros. La segunda frase es que nosotros somos como un árbol y debemos dar buenos frutos. Y base bíblica para esta hay varias, pero en esta mañana quiero resaltar lo que dice Jeremías, capítulo 17, versos 7 y 8. Escuche bien: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces nosotros somos como un árbol que debemos dar buen fruto. ¿Y por qué digo buen fruto? Aquí habla de un árbol que da fruto, ¿ok? Y dice que es un árbol que es plantado junto a corrientes de agua. Ahora, un árbol junto a una corriente de agua, en el tiempo de sequía, aunque ya el río, lo que corre es un poquito de agua, siempre va a haber humedad, ¿correcto? En el suelo. Y este árbol siempre va a tener nutrientes. Si este árbol siempre tiene nutrientes, tiene sol, este árbol va a dar fruto. Y su fruto debería ser bueno, ¿ok? Para que un árbol sea así, necesita tener unas buenas condiciones alrededor. Nosotros, la misma Biblia, nos dice que somos como un árbol. Todos, presten atención, absolutamente toda persona es como un árbol que da fruto. El problema está es dónde está sembrado, ¿ok? Y un árbol puede dejar de dar fruto si está en un lugar árido y si no tiene agua, si no tiene buen sol, ¿ok? Si le cae alguna plaga, ese árbol no va a dar fruto. ¿Okay? Y así somos nosotros cuando no confiamos en Dios. Nos vamos secando hasta que no damos fruto. Ahora bien, dice el verso 7 que bendito es la persona que confía en Dios y que su confianza está en Él. Y me llama la atención porque la Biblia es perfecta y Dios nos redunda. Y nosotros si leemos esto diríamos, aquí hay una redundancia. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y cuando usted lee algo como esto, usted tiene que detenerse y analizarlo. Porque, ¿por qué está esta redundancia? Bienaventurado el varón que confía y cuya confianza es. Porque yo confío en Dios, créame, yo amo a Dios, yo sé que Dios es real, yo sé que Dios está aquí, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia a mí me dice cosas como, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hay días que pienso yo no puedo con esto, ¿ok? Entonces, yo confío en Dios, pero ¿está mi confianza en Él? ¿Sí me entiende? Cuando me colocaron el yelco fue porque me enfermé. Okay. Me salió un absceso en mi pierna. Yo no veía mejoría. La enfermera no veía mejoría. Y hubo un día que me puse tan abrumada porque decía, Dios mío, o sea, ¿qué me va a pasar? Que no veía mejoría en el primero y me comenzó a salir un segundo absceso a, miren, yo creo que a menos de un centímetro. Y yo ese día dije, aquí fue. Y cuando me iba a desesperar, dije, ya va. Dios, tu palabra dice que todo ayuda para bien, que todo lo puedo. Dice, caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra. Dice que tú eres mi sanador. En pocas palabras, si esto me está pasando, yo puedo con esta. Y si no puedo con esta, me voy para el cielo. Pero ya, no me voy a preocupar más. Ese día comenzó a ceder. Todo comenzó a ceder. Mire, ya llevaba todo el medicamento por la vena, toda la cosa, y no había mejoría. Cuando cambié mi postura, en mi confianza en Dios, comenzó a cambiar también las cosas en mi cuerpo. Y voy a dejar eso ahí en pausa porque después seguimos hablando de esto. Pero quiero que quede claro en esto, no solamente es saber que Dios es real, creer en Él, aceptar a Jesús en nuestro corazón, sino confiar en Dios, esa es la primera parte, pero poner toda nuestra confianza en Él. Creer que todo lo que Él ha dicho de nosotros es verdad y se cumplirá. Siempre debemos dar buenos frutos. Pero el buen fruto, repito, se da en las personas que confían en Dios y cuya confianza está en Él. Juan capítulo 15, verso 1 al 5. Y ese sí quiero que lo abran y lo lean, porque esas son palabras directas de Jesús. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo lo voy a leer por un momento en la versión NBI. Usted siga la lectura, solamente cambia algunas palabras, porque por lo menos cuando a mí me dicen eso de pámpano, uno dice ¿qué? Entonces lo voy a leer en la versión NBI y dice así: yo soy la vid verdadera, palabras de Jesús, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Esto ahí. ¿Se fijan? La rama que no da fruto, la corta. ¿Pero qué pasa con la que da fruto? La poda. Igual va a doler. La diferencia es que, presten atención, si confiamos en Dios, si estamos dando fruto, ok, hay dolor porque nos poda. ¿Pero para qué esa poda? Para quitarle lo que está feo, lo que está estorbando, para que se ponga más bonita y de pronto para que dé fruto. Porque en ocasiones cuando hacemos eso, ella comienza a dar fruto. ¿Dios sabe lo que hace, hermano? ¿Dios sabe lo que permite en nuestras vidas, Roseli? Confía en el Señor. Pon tu confianza en Él. Aleluya. Verso 3 dice: ustedes ya están limpios. Aleluya. Por la palabra que les he comunicado. ¿Qué vino a comunicar Jesús? La salvación, el que éramos pecadores, ¿ok? Y deberíamos arrepentirnos. Si hemos creído a ese mensaje, ya estamos limpios, aleluya. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Creo que esto no necesita explicación. Jesús es la vid, nosotros somos las ramas. No llevamos fruto, el Padre ¡puf!, la corta. Llevamos fruto, poda. Pero para llevar fruto tenemos que estar pegados a Jesús. ¿Sí? Ahora, si estamos pegados a Jesús, ¿qué tipo de fruto vamos a dar? Un árbol de mango, hay una rama pegada a ese árbol y esa rama da un fruto. ¿Qué da? Chirimoya. ¿Da limones? ¿Qué da? Da mango, porque la mata es de mango. Entonces, si Jesús es el árbol y nosotros somos la rama, nuestro fruto, ¿cuál va a ser? Ser como Jesús. Nuestro fruto tiene que saber a Jesús, tiene que oler a Jesús, tiene que ser el fruto de Jesús. Eso es en teoría. Debemos ser como Jesús. Nuestro fruto debe ser como Jesús. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios de paz. Isaías 9:6. Isaías estaba anunciando la venida de Jesús. Y a mí me encanta este verso. Y creo que cada vez que dirijo la alabanza, brota de mi corazón. Porque dice que se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y me encantaría detenerme aquí para hablar de cada uno de esos atributos, pero no hay tiempo para eso. Hoy estamos hablando de la paz y dice que Jesús es príncipe de paz. ¿Recuerdan? Él es el árbol, nosotros la rama. Él es príncipe de paz. Por lo tanto, nosotros, nuestro fruto debe ser paz también. Aparte de eso, Jesús sufrió por nosotros en la cruz para que pudiéramos experimentar no solamente perdón de pecados, sino para que pudiésemos tener paz. Así que cuando usted esté así bien emproblemado, que no haya qué hacer, los padres que presentaron hoy a sus hijos y que en algún momento estén en una situación que no hay en cómo actuar, pueden acudir a Jesús, porque Jesús sufrió en la cruz para que ustedes tengan paz en esa situación. ¿Dónde lo dice? Busque Isaías 53, verso 5. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Y me encanta este versículo porque es como que una progresión. Dice, el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Jesús fue a la cruz principalmente para que nosotros pudiésemos tener acceso a la presencia de Dios. ¿Y qué nos lo impedía? Nuestro pecado. Entonces Él fue herido, por eso lo llevaron allá, por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Pero dice aquí que fue molido por nuestros pecados. ¿Sabía que si usted sigue adentrándose allí, habla de cómo fue desfigurado? Dice que ya no tenía parecer humano. Que Jesús ya, imagínense cómo todos los latigazos que le dieron, todo el sufrimiento, todo. Cuando uno tiene una pequeña herida, se inflama. Jesús pasó una noche dándole latigazos. Dice que no tenía parecer humano, ¿ok? Y eso fue por nuestro pecado. Pero después dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros pudiésemos tener paz. Y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque el punto es el siguiente. En mi caso, en el caso de esta última enfermedad, de lo que le estaba hablando, de estos accesos, no pude tener acceso a la sanidad hasta que no tuve paz. Fue mi caso. No digo de nadie más. Yo sé que mi corazón estaba limpio de pecado, no porque sea santa, sino porque cada día le pido al Señor que me ayude y pido perdón por mis pecados. Gracias a Dios, miren, hubo una provisión divina para los medicamentos. Fue increíble. No tenía para el medicamento y de pronto el dinero apareció, conseguimos los medicamentos. Pero el medicamento no estaba haciendo efecto. Entonces es como que ya va, tengo el medicamento. Las oraciones no están surtiendo efecto. Sí, estaban surtiendo efecto porque Dios me proveyó para el medicamento. Ok, no pasaba nada. No fue hasta que tuve la paz que el medicamento funcionó. Pero no solamente eso, sino que hubo la sanidad completa. Hubo algo especial que ocurrió y es que yo tenía un poquito de medicamento y mi enfermera me dijo, no vayas a comprar más porque yo tengo, toma, porque tienes que estar de cada rato poniéndote. Y ese tarro nunca lo llegué a destapar porque el pomito alcanzó y sobró. Pero no solamente eso, sino que domingo ella me miró y ok, va bien el proceso y todo, pero de domingo a miércoles fue así, al punto que ella dijo, esto es un milagro, en 3 días que esto pasara de estar así, así es un milagro. ¿Qué veo yo? La paz de Dios surtió un efecto también en mi cuerpo. Jesús, preste atención, sufrió el castigo por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos experimentar perdón, paz y sanidad. ¿Qué más puede pedir? Jesús nos da paz. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. En la versión NBI dice así. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Cónchale, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Estás pasando aflicción? ¡Anímate! ¡Sonríe! Yo he vencido al mundo. Y aquí entonces es donde comienza el conflicto para nosotros. porque pensamos que tener paz es ausencia de problemas. ¿Cierto o falso? Pensamos que tener paz es vivir en un estado de calma, tranquilidad perenne. Entonces, si acepté a Jesús en mi corazón, no voy a tener más problemas. Y existen predicadores que utilizan, evangelistas, que utilizan esto para llamar a las personas a que acepten a Jesús. Acepta a Cristo y tus problemas se van a acabar. Y cuando llega a su casa y consigue el problemón, no, que va. Y sabe que nuestro pensamiento nos lleva a esto. No, si es que desde que acepté a Cristo es que tengo más problemas. Desde que me hablaron de la paz de Dios es cuando tengo más problemas. Bueno, ahí puede estar ocurriendo dos cosas. Número uno, el problema igual estaba. El problema igual te iba a ocurrir. ¿Qué harías sin Dios y sin su paz? Con Dios, con su paz, todo lo puedes. Amén. Porque Jesús ya venció. Lo otro también que puede estar pasando es que, por supuesto, tenemos un adversario que se llama Satanás el Diablo, que dice en la palabra de Dios que él está todo el tiempo atacándonos. Y si te agarra el numerito de por dónde te frustras, de por dónde te molesta, de por dónde le das papaya, él por ahí te va a atacar. La paz de Dios es tener paz en la aflicción. La paz de Jesús es tener paz en medio del problema. Y esto entra en conflicto con lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Aquí voy al punto número 2. ¿Qué es la paz? Según el diccionario de la Real Academia Española, la paz significa, tiene varios significados, ¿ok? Uno de ellos es como que no haya conflicto entre naciones y cosas de esas, pero tomé los tres que como personas nos afectan más. Primero, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Por ejemplo, alguien entra aquí y de pronto diga, esto está en paz. Ahora, a la cuenta de tres van a empezar a gritar, aplaudir, a patalear. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ya. Si alguien entraba en ese momento, ¿iba a decir que aquí había paz? No había paz. Entonces ahora, sí, miren, que nada más que se escuchen los aires. Tú estás en paz, estás en calma. Entonces, eso es lo que dice la Real Academia Española. Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Sin embargo, en ocasiones uno llega a casas y está todo tranquilo y entra y uno no siente paz. Está la definición de paz, pero la paz de Dios es otro nivel. Segundo concepto dice, relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. ¿Ok? Entonces, esa es otra. Ok, por ejemplo, César, mi amor, ponte de pie, por favor. ¿Usted cree que César y yo vivimos en paz? Los que se quedaron callados, es como que, ajá, yo no sé. Porque nosotros podemos andar por la calle y llegar aquí a la iglesia, muy sí, mi amor, de manitos alzadas y todo, dicen, ay, qué bonito, para... y ustedes no saben de pronto el zafarrancho que tuvimos en la casa antes de salir, que tiramos olla y todo lo demás, y después ya va, esto se queda aquí porque vamos para la iglesia. Ustedes no saben. El tercero, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Fíjense, según la paz entonces es que yo no tenga ningún tipo de conflicto o inquietud. Eso quiere decir entonces que yo, ¿verdad?, con un acceso aquí en la pierna no puedo tener paz. Pero lo que dice Jesús es todo lo contrario. Jesús dice que en el mundo afrontaremos aflicciones, pero que Él vino y nos habla lo que dice la palabra para que tengamos paz. Así que, ¡anímense! ¡Anímense! Dios mío, y no hay qué hacer con este muchacho que no me hace caso, que llega tarde en la noche y que se mantiene gritando y tirando cosas. Juan 14, 27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y dice: sí, Jesús, pero es que vos no estáis aquí. Yo fui para allá. Ah, pero vos viniste hace 2000 y pico de años. Vos no sabés cómo es la cosa ahorita. Oh, vos no sabés cómo era la cosa antes. Juan 14, 27, el mismo verso, pero en la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice: Jesús dijo, les doy la paz. Miren lo que él dice, mi propia paz. ¿Recuerdan? Jesús, el árbol, nosotros, la rama. Ustedes saben que los árboles tienen un sistema, así como los humanos tenemos el sistema sanguíneo. Ellos tienen allí un sistema para la clorofila y todas estas cosas. Y el cioma y el axioma. Y estudien las plantas para que vean. Eso tiene un sistema, como es nuestro sistema circulatorio, así las plantas tienen un sistema circulatorio para la creación de la clorofila y para que pase por las hojas y todo esto. Entonces, Jesús dice, mi paz, mi paz, mi paz se las doy. Déjenme ver. Les doy la paz, mi propia paz. Es decir, su misma esencia a nosotros que somos la rama. Corre por él, fluye por él hacia nosotros. ¿Ok? Les doy la paz, mi propia paz. No es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Y venga lo que venga, confiaré en Él. Eso es lo que está diciendo Jesús. No es como la paz que se desea en este mundo. Así que no esperemos no tener conflictos. No esperemos que aceptamos a Jesús y todo va a ser de maravilla. Que eso no va a ocurrir. Jesús nos da de su propia paz. De esa paz que nos permite afrontar las aflicciones sin miedo de lo que va a pasar. Aleluya. La paz de Dios es el antónimo a la ansiedad. ¿Ustedes saben lo que es la ansiedad? Eso que está atacando últimamente a la gente. O sea, las enfermedades de este siglo, el estrés y la ansiedad. Del estrés no vamos a hablar hoy. De la ansiedad solamente un chispito. La ansiedad es miedo, temor o inquietud por algo que va a suceder o que se teme que suceda. ¿Me atacó la ansiedad? Sí. Vuelvo al ejemplo del acceso en mi pierna. Y ahora me salió otro. Y esto se va a complicar. ¿Y ahora qué voy a hacer? No estaba pasando nada. Bueno, sí estaba pasando. Tenía un acceso. Me estaba saliendo otro. Pero ya yo pensaba que todo mi cuerpo se iba a infectar y que iba temor por lo que va a suceder. Jesús dijo, les doy la paz, mi propia paz, que no es la paz como la desea este mundo. ¿Cómo quiere el mundo tener paz? ¿Cómo queremos nosotros tener paz? ¿Cómo quiero yo la paz? No tener problemas, tener dinero, tener salud, que mis hijos sean, ay, cositas bonitas. Entonces a veces nos desesperamos porque no entendemos lo que está pasando. O sea, no entendemos. Y bienaventurada es la persona que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Entonces tenemos que estar todo el tiempo conectados porque es la paz de Jesús como Él la da, no como la quiere el mundo, no como nosotros la queremos. Y decía que la paz de Dios es antónimo a la ansiedad porque Jesús dijo, no se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo esto a mí me da miedo. Sí, porque es como que yo estoy tranquila, tranquilaza, y me dicen, no te preocupes ni tengas miedo por lo que te va a pasar, ¿oíste? No me están diciendo, mira, no te vayas a poner tan feliz con lo que te va a pasar, ¿oíste? Dice yo, ay, ¿qué me van a regalar? No. Te están diciendo, Maripili, no te preocupes ni tenga miedo por lo que te va a pasar. ¿Y qué me va a pasar? Pero decime, contame, yo quiero saber qué me va a pasar. O por lo menos yo soy así. ¿Alguien más es así? Y mire, en una ocasión fui a la farmacia y me paré frente al mostrador, a uno de los mostradores, y tomé en mi mano un medicamento que es para los nervios. Y cuando di dos pasos hacia la caja, dije, no, no puede ser. Yo soy hija de Dios. Mi confianza tiene que estar en Dios. Devolví dos pasos, la coloqué ahí, me fui igualito. Ese día no dormí y todo lo demás. Yo creo en la ciencia médica. Creo que los psicólogos, los psiquiatras son necesarios en ciertas ocasiones. Creo en los medicamentos que son para calmar ansiedad y todo esto. Pero sí y solo sí, ya es un caso necesario. Nosotros debemos primero, preste atención, confiar y probar con la paz de Dios. La palabra de Dios dice, gustad y ved que Dios es bueno, que son dichosos los que en Él confían. Y después te dice que eres dichoso, eres bienaventurado si confías en Dios y pones tu confianza en Él. Ahora, ¿cómo obtener esta paz? Porque yo quiero esta paz. ¿Alguien se anota? Ok. Lo primero, podemos pedirle a Dios, por supuesto, es la paz de Dios, es la paz de Jesús. Pero recuerden que realmente lo más importante es estar pegados a Jesús. El que permanece en mí, dice Jesús, ¿ok? Yo le doy de mi propia paz. Ya los versículos los acabamos de leer. ¿Cuál es el punto con esto? Que si no permanecemos en Jesús, no vamos a poder tener esa paz. En ocasiones nosotros como cristianos oramos por personas para que tengan paz. Y sí, Dios concede un momento de paz. Pero esa paz no puede permanecer en esa persona si esa persona no se conecta a Jesús. ¿Por qué? Porque se agota. ¿Cuándo se agota? Cuando la situación cambia. O cuando se queda sola. ¿Sí me entiende? La paz es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Yo estoy conectado a Jesús. Y Jesús se fue al cielo. Pero Él les dijo, les dejo mi paz. También dijo, no los dejo solos. Les dejo al Espíritu Santo. Y dice en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y todos los demás. El Espíritu Santo nos da paz. Necesitamos al Espíritu Santo. Y nosotros decimos, ah, pero ya un momentico, ¿es Jesús o el Espíritu Santo? Es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uno, solo. Tres. Bendita Trinidad. Explícamelo mejor. No te lo puedo explicar mejor porque yo tampoco lo entiendo. Porque es un misterio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es Dios. Dios es Dios de paz. ¿Ok? Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos permanecer en Jesús. Pero, escuche, la paz es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces recuerden que nosotros somos como un árbol y debemos dar buen fruto, ¿sí? Entonces yo veo como que la paz como fruto debemos cultivarla. Usted tiene una matica, no sé, de mango. El árbol está dando fruto, pero de pronto usted ve, ay, los mangos están así como que raquíticos. Están feitos, están, ¿qué hace usted? La poda, ok, sí, pero de pronto le echa más agüita, le echa abono. Usted trabaja la mata porque a usted le gusta el mango. Entonces la paz de Dios es un fruto y tenemos que cultivarlo, tenemos que trabajar en nosotros para que la paz de Dios esté como fruto todo el tiempo. Hay árboles que son de temporadas. Cuando usted va a comprar tomate y el tomate está rojito, bonito, sabroso y barato, es temporada de tomate. Pero va el otro mes y consigue un tomate verdoso, feo y caro. No es temporada de tomate, pero siempre hay tomate. El productor tiene que seguir cultivando porque tienen que producir. Ahora, en nosotros en ocasiones la paz se pone ácida. Sí, es cuando empezamos a dejar de confiar en Dios. Escuchen, nosotros necesitamos trabajar en nosotros para que todo el tiempo estemos dando fruto y que el fruto todo el tiempo sea bueno. Como hijos de Dios, podemos estar dando todo el tiempo buen fruto si permanecemos en Jesús. Pero tenemos que trabajar en eso. Necesitamos trabajar en eso. Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esa es la manera de obtener la paz. No se preocupen por nada. Pero como si nos preocupamos, tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Presentar peticiones a Dios. ¿Cómo? Con oración y ruego. ¡Llore! Haga algo. Pida a Dios y confía que si clamamos a Dios, Dios nos escucha. Y si Dios nos escucha, Él va a hacer algo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y su amor nunca deja de ser. Y Él es todopoderoso. Y eso te va a dar fuerzas. Y eso te va a permitir estar tranquilos. Pero necesitamos también ser agradecidos. Rudecía en la administración consigue un motivo para agradecer a Dios hoy, pero mañana cuando te despiertes otro más. ¿Sabe cuál es uno de los acabadores de paz? La queja. Cuando comenzamos a quejarnos, a quejarnos, a quejarnos, a quejarnos, mire, la paz se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Pero si comenzamos a agradecer, el agradecimiento es tipo abono. Cuando comenzamos a agradecer, ok, tengo esto aquí, Señor, pero yo te agradezco la vez que me quemé el pie y que tú fuiste sanidad para mí. Señor, pero yo te agradezco porque he tenido situaciones difíciles y tú has estado conmigo. Señor, pero yo te agradezco porque no tenía para el medicamento y tú me lo diste. Señor, yo te agradezco porque conseguí a una enfermera que me atendiera y no me cobra. Señor, yo te agradezco porque si esto me hubiese pasado hace un año atrás, esta enfermera no estaba aquí en Venezuela y no me podía atender. Señor, yo te agradezco, te agradezco, te agradezco, te agradezco. Y cuando nosotros agradecemos a Dios, el agradecimiento lleva a la alabanza. Y Señor, tú has hecho esto porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Miren, la paz de Dios comienza a llenar tu mente y tu corazón. Resulta ser que lo que pensamos se conecta de una manera espectacular con lo que sentimos. Y aunque el corazón es un músculo, el corazón se conecta con lo que sentimos. Fíjense, lo que pensamos se conecta con lo que sentimos y lo que sentimos se conecta con nuestro corazón. Cuando usted siente miedo, ¿qué pasa con su corazón? Pum, 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 pum. Se acelera. Cuando alguien que usted ama, que usted aprecia, esa persona lo trata mal, lo humilla, ¿qué le pasa a su corazón? Le duele. Cuando la chica que les gusta les dice, no me gustáis, estáis feo, me gusta más fulano, te duele el corazón. El corazón se conecta con lo que pensamos. Y, ¿verdad? Aquí acabamos de leer que la paz de Dios guarda nuestro pensamiento y nuestro corazón. Yo le pido al Espíritu Santo, necesito paz. Y entonces el Espíritu Santo me regala la paz. Y yo puedo andar con mi pensamiento y mi corazón resguardado en la paz de Dios. Es el Espíritu Santo quien me la da. Así que yo necesito andar con el Espíritu Santo para arriba y para abajo. La paz de Dios guarda mi pensamiento y mi corazón. ¿Recuerdan que nosotros somos como una casa donde vive? Sí, nosotros somos como una casa donde vive el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, si se lo pedimos, Él nos da paz. Es fruto de mi relación con el Espíritu Santo la paz de Dios. Como esta es la paz de Dios, siempre vamos a tener pensamientos que nos lleven a confiar en Dios, a obedecer a Dios. Y así nuestro corazón siempre estará limpio y agradará a Dios. ¿Saben qué pasa? Que en ocasiones el problema no es de pecado. ¿Sí? Yo amo a Dios, yo obedezco a Dios. Sí, fallo, pero todos los días yo le pido perdón a Dios por mis pecados. Vivo una vida santa. Pero cuando mi hijo no llega de la escuela y ya han pasado varias horas, me comienzo a preocupar y me comienza a dar miedo. Y de pronto salgo a la escuela a buscarlo y no está allí. Y tengo miedo, y tengo miedo, y temo a lo que va a pasar. Y hay ansiedad. Y el problema no es de pecado, pero estoy perdiendo la paz de Dios. ¿Por qué? Estoy pensando una cosa. Mi corazón lo está sintiendo, ¿ok? Y sí, sé que la paz de Dios está. Sí, sé que el Espíritu Santo, pero no, yo qué sé, Dios mío. ¡Esto se acabó! Por eso necesitamos cultivar la paz de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, y este usted se lo sabe, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para guardar tu corazón, guarda tu pensamiento. ¿Dónde? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Más nada. Ese es el antídoto. Isaías 26:3 dice, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. En la versión Palabra Dios para Todos dice, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han confiado. Hemos conocido a personas que pierden un familiar querido y lo pierden de repente. Y esas personas que han puesto su confianza en Dios mantienen la paz de Dios. Tienen la paz de Dios. Como iglesia hemos atravesado por esos momentos muchísimas veces. Hace ya más de un año, nuestro hermano Eduardo Palencia murió. En la mañana entró al baño como de costumbre. Pasó un tiempo prudente, no había salido. Nuestra hermana Maribel fue al baño. Él había muerto. Y yo soy testigo de la paz de mi hermana Maribel, de su hija Ruth, de apenas 14 años, 13 años creo que tenía en ese momento, ya estaba por cumplir los 14 recién cumplidos, de sus hijos Carlos y Daniel, de sus yernas, de sus nietos. Y aunque era un momento de dolor, ¿cómo tenían paz? Hace tiempo, ya hace varios años atrás, una hermana de nuestra iglesia en un accidente trágico perdió a sus hijos. Creo que de 12 y 6 o 2 y 5 más o menos. Y imagínese usted una madre, ella manejando el vehículo, tiene un accidente, fue un accidente y sus dos hijos mueren. Y aunque ella lloró, en ningún momento echó la culpa a Dios. Y a pesar de su dolor, mantuvo paz de Dios en su corazón. ¿Y por qué sé que mantuvo paz de Dios? Porque era una situación como para quitarse la vida. Y no lo hizo. Paz de Dios. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz. Es la paz de Dios que le da a una madre que pierde a su hijo y que no entiende el por qué pasó. Y la gente quiere verla tirada, gritando, arrancándose los cabellos. y que esa persona pueda mantener la calma, que pueda entrar a su habitación, llorar, pero decir gracias Dios porque tú estás conmigo y tú no me dejas. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Hay beneficios de la paz de Dios. La paz de Dios es fruto del Espíritu Santo. El no cultivarla no implica que estemos en pecado, y eso lo dije, o que vamos a perder la salvación, ¿no? Lo que pasa es que nos limita la vida aquí en la tierra. Cultivar la paz de Dios nos permite disfrutar la vida abundante que Jesús vino a darnos. Juan 10:10 en su parte final dice, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando cultivamos la paz de Dios, cuando se la pedimos al Espíritu Santo, cuando en los momentos difíciles vamos, oramos, como dice, con oración, con ruego, con súplica, con acción de gracias, lo hacemos, podemos vivir la vida abundante. Eso es vida abundante. Dice en la palabra de Dios que un mismo evento ocurre a alguien aquí, ocurre a alguien allá. A buenos y a malos. A malos y a buenos. Un mismo evento. ¿Qué hace la diferencia? Nuestra respuesta. Eso hace la diferencia. Con la paz de Dios, todo será mejor. Recordemos que Jesús sufrió el castigo por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos experimentar perdón y paz. Y sanidad también. Miren, beneficios de la paz de Dios. Tome nota. Yo saqué 3. Nos permite estar tranquilos y poder actuar debidamente en medio de la aflicción. Usted parafrasélo. O sea, para mí, la paz de Dios me permite estar tranquilo y poder actuar debidamente en medio de la aflicción. Número 2, nos libra de la ansiedad. Yo necesito paz de Dios. Y la paz de Dios se exterioriza, contagia a otros, nos permite tener buenas relaciones con otros. La paz de Dios, ¿sabe qué hace? Nos distingue como hijos de Dios. Eso hace la paz de Dios. Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados los que cultivan la paz. Bienaventurados los que se esfuerzan por tener paz. Bienaventurados los que guardan su pensamiento y su corazón para tener paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque van a vivir una vida abundante. La nevera está pelada. No tenemos agua en la tubería. No tenemos gas. No tenemos luz. Pero tengo la paz de Dios. Tengo la paz de Dios. Y eso es suficiente. ¿Eso es suficiente? Sí, es suficiente. Cantábamos al principio, y venga lo que venga, confiaré en Él. Ustedes lo cantaron, yo los escuché, yo los vi. Yo soy testigo. Cantaron algo que decía así. Sale el sol, es un nuevo día. Te alabaré hoy otra vez y venga lo que venga, confiaré. Tenemos semanas aprendiendo sobre la alabanza y aquí conectamos. La alabanza te permite cultivar, abonar la paz de Dios. La alabanza te conecta con Jesús. La alabanza te permite recibir la paz, esa paz que Jesús da, esa paz que no es como nosotros la queremos, no es la paz que el mundo da, no es la ausencia de problemas. Todos queremos estar exentos de problemas, de enfermedades, de necesidades. Pero eso es imposible. porque vivimos en la tierra, en un mundo que está corrompido, caído de maldad, cuyo príncipe actual, a quien se le entregó el principado, vino a robar, a matar y a destruir. Así que es imposible no tener problemas. Pero Jesús, viendo aquel mundo en caos, vino Él mismo, Jesús, y dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mi paz les dejo, mi paz se la doy. No se la doy como el mundo la da. No tengan miedo de lo que pueda venir. Venga lo que venga, confía. Venga lo que venga, confía. Guarda tu corazón. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que tenga buen nombre, lo que tenga virtud, si algo es digno de alabanza, piensa en esto. Y entonces la paz de Dios, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, te ayudará en cualquier momento, sea de dificultad, de salud, de enfermedad, de pérdida humana o material. La paz de Dios te permite ver claramente, pensar claramente, sentir claramente. Y puedes llorar, pero que tus lágrimas sean ante la presencia de Jesús. Que sea conocido tu ruego, tu oración, tu súplica, pero también tu agradecimiento delante del Padre Celestial. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Porque yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, para ustedes, pensamientos de paz, de bien y no de mal. Para darles el fin que esperan. Para darles esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Te decimos gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por haber muerto en aquella cruz por mi pecado. Gracias porque el castigo fue sobre ti para que yo hoy pueda disfrutar de paz. Gracias, Jesús. Gracias porque por tu llaga soy sano. Aunque mis ojos no lo puedan ver, yo sé que puedo confiar en ti. Fe, creer sin ver. Fe, confiar en ti. Venga lo que venga, poder confiar en ti. Gustad y ved que Dios es bueno. Dichosos los que en Él confían. Dichoso quien confía en Dios y cuya confianza está en Él. Hoy te invito que, si como yo, los pensamientos te atacan, en ocasiones son tus propios pensamientos, tus propias dudas, tus propios temores. Pero sabes, en ocasiones también es el enemigo, es el diablo que envía los dardos de pensamientos que saben que te van a afectar. Si te da miedo el futuro, si te da miedo lo que va a ocurrir, puedas hoy poner tu confianza en Jesús. Sé sincero y dile: lo que te hace falta. Quizás alguno está en la posición de que está separado de Jesús. Quizás hayan otros que están allí casi guindando. Son esas ramas que no lleva fruto y que peligra ser cortada. Quizás eres esa rama que sí está conectada, pero que no está llevando fruto. ¿Sabes? El fruto del Espíritu Santo no indica tu salvación. Porque no tengas paz no quiere decir que no vayas a ser salvo, ¿no? Es un beneficio, es una bendición extra. Como decía, es poder disfrutar de vida abundante. Aquí en la tierra, en medio de la aflicción, en medio de la tormenta. Esa es la paz de Dios. Y si tú la quieres, sincérate con Dios. Dile en qué momento estás y pídele a Dios. Extiende tus manos como si fueras a recibir una caja como esta. Esta caja simplemente la utilizamos como un símbolo con los niños para que la imagen quede en su mente. Pues así, extiende tus manos como si fueras a recibir una cajita como esta llamada paz. Pero sabes, requiere que tú comiences a pensar lo bueno, lo puro, lo honesto, lo que tiene buen nombre, lo que es digno de alabanza, para poder entonces guardar ahí tu pensamiento y por ende tu corazón. Guarda tu corazón, guarda tu pensamiento. Pero una cosa sí es segura: si no estás conectado a Jesús, esto se esfumará rápidamente. Permanece en Jesús. Confía en Él. Pon tu confianza en Él. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiera aceptar a Jesús en su corazón, que quiera hoy decir: sí, voy a comenzar a caminar de la mano de Jesús. Nunca he pedido perdón a Dios por todos mis pecados. La palabra de Dios dice que debemos creer en nuestro corazón, en nuestra mente, que somos pecadores y que necesitamos de Él. Que nuestro pecado nos separa de Dios. Pedirle a Él que limpie nuestro pecado, que quite nuestro pecado, y entonces tomar su mano para comenzar a hacer las cosas cada día como a Él le agradan. No es dejar una cosa u otra, no. Es obedecer lo que dice su palabra. Si hay alguien aquí que quiera hacerlo, te invito a que puedas pasar a este lugar simplemente para sellar este pacto, para cumplir lo que dice la palabra de Dios, que creamos con el corazón y que lo confesemos con la boca. Y luego, simplemente es tu relación con Jesús. Es comenzar a leer la Biblia. Y lo demás, aunque no lo creamos, es fácil, es sencillo. En el mundo tendremos aflicciones, pero Jesús te va a ayudar. Jesús va a estar contigo. Padre, te pido perdón porque sé qué pecado he vivido, en pecado, en maldad, he desobedecido tu palabra, en cosas que no sabía, pero en otras que sé que están mal. Te pido perdón, me arrepiento, no quiero volver atrás, no quiero estar separado de ti. Por eso te pido perdón, que tu sangre limpie mi corazón, y a partir de hoy te pido, Espíritu Santo, ayúdame, dame cada día la instrucción para vivir libre de pecado y también disfrutar de la paz. Solo no puedo, necesito ayuda, pero tú eres súper capaz y me ayudarás. Yo lo sé, lo creo. Amén. Ahora toda la iglesia levantamos nuestras manos al cielo y decimos gracias, papá. Gracias, Jesús, porque tú me ayudas y me ayudarás. Venga lo que venga, venga lo que venga, quiero confiar. Tú me ayudas a confiar. ¡Aleluya! ¡Oh, santo, santo, santo Dios!
Hay momentos que siento que puedo más. Hay momentos que mis alas no quieren volar. Hay instantes que me ciega la oscuridad y que ya no tengo fuerzas ni para llorar. Sé que te llamo y respondes, y que todo cambia cuando menciono tu nombre, cuando menciono tu nombre, aunque no tenga fuerzas, cuando menciono tu nombre, mis temores tú te llevas, y aunque no te pueda ver, aunque no te pueda tocar, yo sé que te puedo sentir cuando menciono tu nombre. Que siento que ya no puedo más. Hay momentos que mis alas no quieren volar. Hay instantes que me ciega la oscuridad y que ya no tengo fuerzas ni para llorar. Sé te llamo y respondes, y que todo cambia cuando menciono tu nombre, cuando menciono tu nombre, aunque no tenga fuerza, cuando menciono tu nombre, mis temores tú te llevas, aunque no te pueda ver, aunque no te tocar, yo sé que te puedo sentir cuando menciono tu nombre, cuando menciono tu nombre, aunque
aunque no te pueda ver, aunque no te pueda tocar, por la fe yo sé que tú estás y es verdad. Mi corazón ya no sentirá lo que mis pensamientos dicten. Mi corazón sentirá lo que tú, Jesús, dices. Ayúdame a guardar mi pensamiento y mi corazón en ti, en tu paz. Señor, y pedimos en este momento por cada persona que está pasando por momentos de aflicción y de angustia, por esos hijos tuyos alrededor del mundo que están pasando por momentos terribles, te pedimos, Señor, paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento. Espíritu Santo, recuerda cuán grande es tu amor y tu poder. Susurra a su oído: Dios me ama. Y el amor de Dios nunca deja de ser. El gozo de Dios me da fuerzas. La paz de Dios guarda mi pensamiento y mi corazón. Señor, clamo a ti por tu iglesia, para que cada uno de nosotros podamos cada día cultivar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando hagamos eso, no solamente seremos dichosos, sino que seremos llamados hijos de Dios. Los frutos se verán. Y eso es lo importante del fruto del Espíritu Santo y de la paz de Dios como parte del fruto del Espíritu Santo. Escucha bien, Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando tú te esfuerzas, cuando tú trabajas por la paz, cuando tú tratas y haces todo lo que está de tu parte por vivir, por tener la paz de Dios dentro de ti, el fruto se va a ver. Tus relaciones con otros van a cambiar. Vas a comenzar a trabajar para limar asperezas, para perdonar. Sin perdón no hay paz. Sin amor no hay paz. La paz de Dios hará que otros digan: eres hijo de Dios. Tus frutos se van a ver. Pero no solamente eso, los demás podrán comer de ese fruto, podrán tener bendición, podrán beneficiarse de esa paz de Dios en ti. Necesitamos permanecer en Jesús. Necesitamos permanecer apegados al Espíritu Santo para mantener esa paz. Y eso solamente lo logramos trabajando nuestro pensamiento, nuestro corazón. Que sea oída tu oración, que sea oída tu petición, que sea oída tu súplica, tu acción de gracias. Que no traigas a tu vida, a tu corazón, a tu pensamiento cosas que no agradan a Dios. Cuida lo que ves, cuida lo que oyes. Cuidemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Cuida, cuida lo que Dios te ha dado. ¿Qué te dio Dios? Tú lo sabes. En común, salvación, vida eterna, vida abundante aquí en la tierra. Tal vez no pierdas la salvación, pero estás perdiendo la vida abundante aquí en la tierra. Y sabes, cuando perdemos la vida abundante aquí en la tierra, nuestros pensamientos nos pueden llevar a dudar, a negar a Dios y finalmente terminar perdiendo nuestra salvación. Y no es lo que Jesús quiere. Gracias, Dios. Gracias. Porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. y tu fidelidad por todas las generaciones. Iglesia, estamos llamados a ser llamados hijos de Dios. Estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a que seamos llamados hijos de Dios. El salmista decía: verán esto mucho, ¿qué? Lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho en mí. Verán esto muchos y confiarán y temerán a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey. Número 6, 24 y 26. Jehová, Dios, te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Pregunte, ¿sobre mí? Sí, sobre ti. Tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Amén. Número 6, 24 y 26. Eso es suyo. Las actividades para esta semana: el día miércoles a las 7:30 de la noche tenemos reunión de oración. El sábado a las 9 de la mañana tenemos iglesia de niños, nuestra actividad especial para niños. Y a las 10:30 tenemos nuestra actividad juvenil. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que nos mire con agrado, que nos muestre su bondad y nos llene de paz. Amén.